si se lo hemos contado en el 2004.
¿Qué se esconde detrás de este tema? ¿Si es mito, realidad? ¿Qué es lo que...?
Un programa, recuerden, especial resumen de la alerta OVNI del 25J.
La Nozomi, esa sonda de la agencia espacial japonesa, que fue la primera en lanzarse, concretamente el 4 de julio de 1998.
El renacer del espíritu de la conquista espacial tiene nombres y fechas como la del pasado 15 de octubre, cuando la primera astronave china orbitó alrededor de la Tierra.
Y ahora, como suele decir, los éxitos han llevado tanto la ESA como también la NASA con esas misiones, tanto del Spirit como de la Beagle o de la misión Mar Express.
Seguiremos en el 2005.
Beat impact.
Después de un viaje de 173 días y 431 millones de kilómetros recorridos, la misión Deep Impact alcanzará su objetivo, el cometa Tempel 1. Eso será el próximo día 4 de julio. A pocos días de este encuentro, hoy en el Aleph hablaremos sobre sus aspectos más importantes. Deep Impact es un proyecto de exploración espacial poco usual por su espectacularidad. El nombre y el día elegido son bastante significativos. Pero dejemos que sea el astrofísico Matt Kidger el que nos explique de dónde viene el nombre. Hace unos años tuvimos la suerte de asistir a una conferencia de Mark en el Museo Elder de la Ciencia. Lo que escucharán a lo largo de este programa es parte de esa charla. Disculpen la calidad del sonido.
Deep Impact, este nombre a lo mejor suena a alguna persona. ¿Alguien recuerda una película llamada Deep Impact? Salió más o menos a la vez con la película Armageddon, que ahora mismo se está dando en Digital Plus, en la tele. Había olvidado lo malo que era la película Armageddon, pero bueno, ya al verlo otra vez en la tele, ya he recordado lo malo que fue la película.
Sí, eso es.
La película Deep Impact fue un poco mejor. También tuvo sus momentos, pero científicamente era un poco mejor. Y el hecho que esta sonda se llama Deep Impact no es casualidad. Es precisamente por la película. ¿Por qué se llama Deep Impact? Bueno, no es por Bruce Willis, pero que le he puesto ahí porque como no pude pensar en una conexión con Schwarzenegger, que tenía que conformarme con Bruce Willis. Si la gente recuerda, en las películas Deep Impact y Armageddon, sendas misiones la NASA fueron en Armageddon un asteroide y en Deep Impact un cometa que muy poco amigablemente iba a chocar con la Tierra, y la película Armageddon intentó convencernos que en el caso que detectamos a un asteroide que viene hacia la Tierra, no hay ningún problema. Con Bruce Willis y un poco de fuerza bruta salvamos la Tierra en 2 semanas. Por supuesto, eso no se ajusta absolutamente nada a la verdad. Y de hecho, si ahora mismo, y digo ahora mismo, hoy o incluso dentro de 5 años, alguien descubra un asteroide que va a chocar con la Tierra, incluso en 6 meses, nadie, ni siquiera Bruce Willis, puede hacer absolutamente nada. Realmente la película fue una ficción.
¡Oh, Dios! ¡Joder! No tenemos demasiado tiempo. ¿Nos ayudará?
¿Solo tienen que perforar?
Eso es.
¿Ni paseos espaciales ni chorradas de astronauta?
Solo perforar.
¿A cuántos hombres pensaban enviar ahí arriba?
Enviaremos 2 lanzaderas, 2 equipos.
Si lo hago, quiero llevar a mis propios hombres.
Concedido.
Deep Impact fue un poco distinto. Si la gente recuerda o ha conseguido, a lo mejor hay gente aquí que ha conseguido olvidar la película, Silencio, recuerda, Robert Duval, piloto de un transbordador espacial, de una forma muy valiente, al final de la película salva la Tierra haciendo chocar su transbordador espacial con este cometa malo que iba a estropear el día a mucha gente en la Tierra. Y Robert Duval choca con el cometa, destruye el cometa, salva la Tierra, bueno, se mata, pero eso que para 6 mil millones de personas en la Tierra fue un final feliz. Menos feliz para Robert Duval, pero se murió como un héroe.
6 mil millones de humanos. ¿Por qué me eligieron a mí?
Entonces la idea de Deep Impact, la sonda Deep Impact, es de repetir la maniobra de Robert Duval. A ver si realmente funciona en la realidad. O como esta es una misión de la NASA, algún científico europeo ha dicho que es un poco de vandalismo americano.
¿Listos para sincronizar las bombas?
23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ha sido un placer servir contigo, comandante.
El honor ha sido mío, Andy.
Será la primera vez que una sonda impacte de manera intencionada contra un cometa, el cometa Tempel 1. Su velocidad es de 37.100 km por hora y surca el espacio en una órbita situada entre Marte y Júpiter. Tarda 5 años y medio en recorrerla. El núcleo del cometa tiene una forma alargada. Las dimensiones de este gran bloque de hielo son de 14 km de largo y 6 km de diámetro. Matt Kidger da más detalles sobre el Tempel 1.
El blanco del Deep Impact es un cometa chiquitito que se llama el 9P Tempel 1. Y aquí está la última vez que pasó cerca del Sol, que fue en el año 2000. Esta es una imagen realizada por Salvador Sánchez y sus colegas en el Observatorio Astronómico de Mallorca con su telescopio de 40 centímetros. El cometa Tempel 1 fue descubierto por un científico alemán, Ernst Tempel, en el año 1867.
El que lo descubre le pone nombre, ¿verdad? Quiero llamarle Dotty, como mi mujer. Es una cruel y detestable arpía de la que no hay escapatoria.
Ernst Tempel estaba trabajando en Marsella. Él fue el director del observatorio. Después se mudó a Alcetri, en Florencia, y se hizo director del observatorio de Alcetri. Sin embargo, en Marsella, utilizando este telescopio, descubrió varios cometas, y entre ellos, este cometa Tempel 1.
Ya basta de chorradas. ¿Qué es esa cosa?
Es un asteroide, señor.
¿Y cuál es su tamaño?
Este cometa es un cometa bastante pequeño, bastante poco activo. En parte se ha elegido simplemente por el hecho que si la NASA tiene un pequeño accidente y la misión es más exitosa de lo que se espera, nadie va a echar mucho de menos ese cometa. Al menos entre la comunidad americana. Hay unos cuantos europeos que no están tan convencidos.
Con la proximidad del asteroide y sin tiempo, ninguno de nuestros planes primarios será
eficaz. ¿Por qué no enviamos 150 cabezas nucleares y la volamos en pedazos?
¡Qué barbaridad!
Deep Impact se compone de dos partes. Una, la nave principal, que pasará a menos de 500 kilómetros del cometa. La otra sonda es la estrella de la misión. Los de la NASA le han puesto el nombre de Impactor. Es un ariete de 1 por 1 metro y casi 400 kilos de peso, equipado con instrumentos de observación y una buena carga de cobre, que impactará contra el cometa. Ambas sondas funcionan de manera independiente. La principal actuará como enlace con la otra en la Tierra y será testigo directo de la colisión. Las dos sondas han viajado juntas recibiendo las instrucciones de rectificación de trayectorias y orientación desde la Tierra. Además, gracias a sus cámaras y telescopios de observación, se ha podido recoger durante todo este tiempo información sobre el cometa al que se llegará justo cuando éste se encuentre a menos distancias de la Tierra. 24 horas antes de la colisión, el impactor se separará de la sonda nodriza. Atravesará 700.000 kilómetros a la casa del Temple 1. 2 horas antes de la colisión, impactor entrará en el estado de navegación automática. La nave madre se alejará de la línea trazada entre impactor y Temple 1, accionando sus cohetes. A continuación, impactor encenderá varias veces sus toberas para ajustar lo máximo posible su trayectoria al objetivo marcado en la cara del cometa orientado hacia el Sol. Durante todo el acercamiento, la sonda kamikaze habrá realizado fotos a un ritmo más frenético a medida que se vaya acercando. Las imágenes llegarán a una resolución de 20 centímetros cuando esté a solo 20 kilómetros del lugar del impacto. A las 5:52 horas del mediano de Greenwich del 4 de julio, se producirá la colisión entre la sonda y el cometa. El golpe liberará una energía similar a la explosión de 4 toneladas y media de TNT. Se ha estimado que el tamaño del cráter se encontrará entre el espacio ocupado por una casa grande y el perteneciente a un estadio de fútbol. La profundidad puede llegar a ser equivalente a la de un edificio de 14 plantas. Sin embargo, a pesar del violento encuentro entre la sonda y el cometa, este apenas sufrirá un cambio en su órbita. Hasta tal punto se verá alterado que se ha llegado a comparar este acontecimiento con el choque entre un Boeing y un mosquito. Más parece ser el cometa el que arrolla a la sonda que al revés. A pesar de lo anterior, muchos medios de comunicación se han quedado con el hecho de que Deep Impact puede destruir al cometa cual si fuera una estrella de la muerte en versión mini. Esa posibilidad no es del todo descabellada. Es uno de los probables escenarios teóricos que ha barajado la NASA y que, haciendo uso de su ingenio para la promoción de sus actividades, ha empleado para popularizar más la misión. Incluyendo el escenario anterior, dependiendo del grado de consolidación del Temple 1, puede pasar de todo. Desde que la sonda lo atraviese como si se tratara de un gran mousse de chocolate, o que casi no logre penetrar su dura coraza.
La NASA estima oficialmente que cuando impacta en el núcleo del cometa, tiene que cavar un cráter de aproximadamente 100 metros de diámetro y unos 25 metros de profundidad. Sin embargo, lo que no dicen es que, como hay tanta incertidumbre sobre cómo de fuerte, cómo de consolidado es el núcleo de un cometa, que realmente hay una posibilidad, y lo estiman como el 10%, que van a conseguir hacer exactamente lo que hizo Robert Duvall con el cometa en Deep Impact, que impactará y el cometa estallará en fragmentos y se morirá. Literalmente se romperá en fragmentos. Hay tal vez un 10% de probabilidades que suceda eso. También hay otra posibilidad que es muy curiosa. Hay algunos científicos que creen que podría ser que el cometa no se va a romper en fragmentos, simplemente que es una cosa tan frágil que la sonda chocará y atravesará el núcleo y saldrá al otro lado, sin hacer nada más que hacer un pequeño agujero atravesando el cometa. Nadie sabe. Y una de las cosas, las misiones principales del Deep Impact es entender cómo de fuertes son los cometas. Que si, en caso que algún cometa malo quiere chocar con la Tierra, una maniobra de tipo Robert Duvall funcionaría para parar el cometa. ¿Qué pasará? ¿Qué medidas de defensa podemos tener contra los cometas? Entonces, nadie realmente sabe exactamente lo que va a pasar. Aunque la NASA dice que va a cavar ese cráter de 100 metros de diámetro, una de las razones principales de lanzar la sonda es descubrir exactamente qué sucede, porque realmente no tenemos demasiada idea.
No servirá bombardear la roca desde fuera.
Imagine un petardo en la palma de su mano. Lo hace estallar, ¿qué ocurre? Se quema, ¿no? Si cierra el puño sobre el mismo petardo y lo hace estallar, ¡puf!, tendrán que abrirle las botellas de ketchup el resto de su vida.
¿Propone que volemos esa cosa desde dentro?
Eso es justo lo que digo.
La bilis, todos los sábados de 6 a 4 de la tarde en la 96.5.